Comenzamos nuestro programa de hoy. Y ante el cambio que acaba de producirse en estos días en los cargos académicos del curso de acceso, queremos ponernos de nuevo en contacto con ustedes para presentarles a su directora, la doctora Lucía Montejo. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Y también a la secretaria del curso de acceso, la doctora Nieves Baranda. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Isabel.
Ustedes encontrarán también estos nombres, por supuesto, en el equipo docente de literatura española. Quiero esto decir que además de directora y secretaria del CAT, son profesoras en dicho curso. Saben que tuvimos un primer programa de presentación del curso de acceso, pero queríamos acercar a la nueva directora y a la nueva secretaria a todos ustedes y también reiterar algunos puntos sobre lo que es el curso de acceso, pues ahora que ya se ha acabado el plazo de matrícula y que ya sabemos que todos están incorporados y todos están estudiando. Pues muy buenas noches y muy bienvenidas aquí a la radio.
Muchas gracias, Isabel. Gracias por la presentación y también especialmente por esa puntualización que has hecho sobre la labor docente que desarrollamos en la asignatura de literatura española desde hace ya, además, bastantes años. Esto quiere decir que, primero, conocemos el curso, es decir, desde la labor docente y ahora también desde la otra labor más burocrática posiblemente, pero eso quiere decir que conocemos bien las peculiaridades y dificultades de este curso de acceso y que estamos, además, también especialmente sensibilizadas hacia estos alumnos específicos de acceso. Es un curso que tiene una especial relevancia en nuestra universidad porque tiene una gran demanda social. Y además, la UNED, mediante este curso, está contribuyendo de una manera muy especial a, primero, esa labor social que decíamos, porque está llegando y dando un ámbito de estudio a personas que estaban desvinculadas de las aulas desde hace mucho tiempo o que, bueno, no las podían frecuentar por motivos laborales, económicos, de residencia en muchas ocasiones y que de esta forma están accediendo a la enseñanza universitaria.
Sí, yo quería decir también que, como bien saben ustedes, se trata de un curso de madurez y en él se les va a proporcionar una formación básica para acceder a la universidad y una introducción a los estudios universitarios para aquellos que lo hayan superado. Tendrán que cursar, por tanto, unas materias comunes, lengua española, matemáticas y un idioma, y, como bien saben, una materia optativa y una introducción a los estudios universitarios que después cada uno de ustedes haya elegido. Los que hayan leído la guía se habrán dado cuenta también que hubo una pequeña equivocación en el programa de presentación y que el requisito necesario es que ustedes hayan cumplido los 25 años cuando se presenten a las pruebas extraordinarias de septiembre aquellos que tengan que hacerlo. Es decir, tienen que haber cumplido 25 años antes de septiembre, no antes de junio.
¿Alguna cosa más que tengamos que puntualizar? Tenemos que puntualizar unas cuantas, pero en fin.
Sí, sí. Les decimos continuamente que lean la guía del curso. Esta es una tarea que estamos continuamente haciendo con ustedes, que lean la guía del curso, porque ahí van a encontrar contestación a todos los interrogantes que se les plantean, sobre todo al principio, hasta que ya se familiarizan ustedes con la estructura y con la nomenclatura del curso. Uno de los puntos que en esta guía se detallan y que además les preocupan tanto son los puntos que dedicamos a las pruebas presenciales, es decir, a los exámenes de junio y de septiembre. En la emisión del día 9 de octubre ya se les recalcó este punto y volvemos esta vez sobre ello. Habrán leído, por tanto, en la guía que cada asignatura puntúa de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 25 puntos en total para ser declarado apto, no siendo imprescindible presentarse a las 5 asignaturas. En caso de no obtener la calificación de apto en los exámenes de junio, ustedes pueden presentarse en septiembre y tienen para ello tres opciones. La opción A, pueden presentarse a aquellas asignaturas que aprobaron para subir nota. La opción B, pueden presentarse a las asignaturas que entonces suspendieron. Y la C, pueden presentarse a las asignaturas a las cuales no se presentaron en junio.
En todo caso, el objetivo es conseguir los 25 puntos.
Eso es, exactamente.
Y en cuanto al material didáctico, ¿con qué cuenta el alumno del curso de acceso?
El material, bueno, el alumno ya sabe que cuenta, por supuesto, para empezar, con la guía y que ahí se le detallan todos los materiales didácticos que necesita. En primer lugar, por supuesto, está el libro de texto, lo que llamamos las unidades didácticas, pero junto a eso, que es lo habitual en otras universidades, aquí además tienen otros medios específicos. Uno de ellos son las evaluaciones a distancia, que cuando existen en esa asignatura, son un medio fundamental de orientación y que van a ser corregidas y comentadas bien por los profesores tutores en los centros asociados o bien por el profesor de la sede central, pero junto a ellos hay otros medios, medios como la radio, que, en la cual ustedes ahora están escuchándonos, por supuesto la televisión, donde saben que la UNED tiene espacios especiales. Tienen además las videoconferencias y les recuerdo que es el centro asociado el que solicita a los profesores de la asignatura el poder utilizar este medio, que creo que es de gran utilidad, y además pues los vídeos que hay específicos.
Bien, ha comentado la importancia de los centros asociados y de los profesores tutores. No son imprescindibles, quiero decir, no se obliga al alumno a ir al centro asociado, pero sí se recomienda, ¿verdad?
Yo recomiendo. La directora y yo, desde luego, y creo que todos los profesores recomendamos que si no se puede asistir al centro asociado, se esté en contacto con el centro asociado, porque el centro asociado es el vínculo que tiene el alumno o que tienen ustedes de una forma mucho más directa con la universidad. Allí van a encontrar información, van a encontrar compañeros. Si no pueden asistir a las tutorías, no importa, pueden hablar con el tutor, pueden llamarle, pueden escribirle. Es decir, que es muy importante que estén en contacto con su centro asociado.
Sí, porque además es cierto que es en el centro asociado donde no solamente van a encontrar pues esta atención por parte del tutor, van a encontrar compañeros, van a encontrar sus tutorías, sus convivencias, sino que además les van a proporcionar actividades culturales, van a tener biblioteca y van a ser también ellos los que les proporcionen el lugar en el que van a realizar las pruebas presenciales, tanto en junio como en septiembre.
Recordar también, no obstante, que aquel alumno que estuviera imposibilitado para ir al centro asociado, por cualquier razón, los profesores de la sede central están a su disposición en sus horarios
siempre,
de permanencia.
Siempre, por supuesto. Hemos hablado de distintos cauces. Es importante que el alumno utilice todos los cauces y los medios que la UNED pone a su alcance, tanto los que parten del centro asociado como los que le ofrecemos desde la sede central. En la guía van a encontrar que está detallado no solamente el programa, las orientaciones metodológicas de cada una de las asignaturas, sino también quiénes son los profesores que imparten cada una de las asignaturas y que, por tanto, integran cada equipo docente. Ellos van a ser los que les atiendan a ustedes en los teléfonos y en las horas de guardia que figuran en la guía.
Y para despedirnos, ¿alguna cosa que decir?
Bueno, yo creo que quisiéramos puntualizar que la labor, nuestra labor desde la dirección y desde la Secretaría del Curso de Acceso es facilitarles el camino para que logren superar este curso de acceso en el que muchos de ustedes están poniendo ya mucho esfuerzo y muchísimo entusiasmo.
Bien, de que sepan desde luego que estamos a su disposición y que nos pueden localizar siempre en las direcciones, tanto como profesoras desde luego como equipo directivo del curso de acceso.
Pues muchas gracias por estar esta noche con nosotros en nuestro programa. Bienvenidas, desde luego, y sobre todo saber que este es un primer contacto, pero que habrá otros también con los alumnos. Muchísimas gracias y muy buenas noches.
Muchas gracias.
Gracias, buenas noches.
Los sábados de 11 y 10 a 12 de la noche y los domingos de 11 menos cuarto de la noche a 12 horas. Sintonizan el curso de acceso directo a la universidad en Radio 3 de Radio Nacional de España. Un programa dirigido a nuestros alumnos y también a aquellos interesados en la cultura universitaria. Todas las áreas del conocimiento están presentes: el derecho o las matemáticas, los idiomas o la psicología. Acompáñenos. Le esperamos. Esta noche en el programa de Matemáticas Básicas nos acompaña el profesor Eduardo Ramos. Muy buenas noches.
Buenas noches, Isabel. Buenas noches a todos los alumnos del curso de acceso.
Vamos a hablar de los capítulos 2 y 3, los números racionales y las ecuaciones. Podemos empezar con los números racionales. Con los números enteros y naturales, pues era imposible resolver muchas cuestiones. ¿Son los números racionales los que representan cantidades fraccionarias?
Sí, en esta parte del curso dedicada a los números nos toca en esta segunda lección introducir el número racional. Como recordaremos de las lecciones pasadas, no todas las cuestiones que pueden plantearse con los números pueden resolverse en el conjunto de los números enteros. Por ejemplo, esta cuestión que tenemos aquí en primer lugar en el libro. Hallar un número que multiplicado por 5 resulta igual a 12. Ese número no existe en el conjunto de los números enteros. Entonces, el hombre intenta ver cómo ampliar la idea de número para poder encontrar un conjunto de números en el cual esta cuestión tenga una respuesta acertada. Y este nuevo conjunto de números que da respuesta a esta cuestión es el conjunto de los números racionales o de los números fraccionarios, que así también se llaman de esa manera. ¿Cómo surge esta idea? Es bien sencillo. Eso de dividir 12 entre 5 y pretender que dé un número exacto entero, pues se entiende que no es correcto, no sale en el conjunto de los números enteros. Si tratamos de dividir 12 balones entre 5 equipos, no hay un modo equitativo de dar un número igual de balones a cada uno de los equipos. ¿Qué otra cosa es si en lugar de 12 balones fuesen 12 hectáreas a repartir entre 5 agricultores? Rápidamente, a poco que lo pensemos, comprendemos que puede que haya una solución más equitativa sin más que considerar una cantidad más pequeña que la hectárea, una unidad de medida más pequeña que la hectárea, que es, por ejemplo, el metro cuadrado. Entonces, si en vez de hablar de hectáreas hablamos de metros cuadrados, en vez de hablar de 12 hectáreas, hablamos de 120.000 metros cuadrados. Y en este momento ya encontramos la solución de una manera sencilla. Es bien fácil ya repartir 120.000 metros cuadrados entre 5 agricultores y vemos que tocan a un número exacto entero de metros cuadrados, que son 24.000. De modo que el problema se resuelve ampliando la unidad de medida, considerando una nueva unidad de medida que son las fracciones o las divisiones de la unidad. En vez de considerar la unidad entera como antes, consideramos sus divisores, sus fracciones. Esta nueva unidad ya introduce, esta nueva manera de dividir la unidad, esta manera de dividir la unidad, introduce el concepto de número fraccionario o de número racional. De modo que si una unidad se divide en B fracciones iguales y de ellas tomamos A, entonces tenemos el número fraccionario A partido por B, que así se representa. Se suele representar con una rayita, arriba se pone el número A, abajo el número B. A y B son números enteros. El número de arriba se llama numerador y el número de abajo se llama denominador. Y en su conjunto se llama número fraccionario o simplemente fracción o más antiguamente o básicamente quebrado.
¿Se puede operar con fracciones?
Sí, una vez concebido e introducido el conjunto de los números racionales o de los números fraccionarios, pues hay una manera sencilla de extender las operaciones de números enteros clásicas, de números naturales, como eran la suma, la resta, la multiplicación y la división. Bueno, esencialmente, para sumar y restar números fraccionarios, lo que hay es que homogeneizar las cosas, hacer que tengan las unidades divididas de una la unidad dividida en unas mismas fracciones, es decir, que tengan el denominador igual o común. Claro, esto siempre se puede conseguir, dos fracciones siempre se puede conseguir, dado una fracción, otra que tenga un igual o sea equivalente a ella con un denominador dado. Así ya hemos introducido en el camino la idea de equivalencia de fracciones. Porque un mismo número fraccionario, una misma fracción, se puede representar de diferentes maneras, con diferentes numeradores y denominadores. Vamos a ver, si consideramos, por ejemplo, la fracción 3 cuartos, quiere decir que dividimos la unidad en 4 partes y tomamos 3. Pero claro, si en vez de dividir en 4 partes, dividimos en 8 partes y tomamos 6, el resultado que tenemos es el mismo, es decir, 6 partes de 8 es lo mismo que 3 partes de 4. La fracción 6 octavos es lo mismo que la fracción 3 cuartos. Entonces decimos que las fracciones 3 cuartos y 6 octavos son equivalentes. Y hay un modo sencillo de reconocer cuando dos fracciones son equivalentes, que es multiplicando en cruz el numerador de una por el denominador de la otra, y así igual el denominador de la primera por el numerador de la segunda. Entonces, dado que siempre es posible encontrar una fracción equivalente a otra dada con un denominador buscado, prefijado, pues es posible entonces, cuando se trata de sumar fracciones, pues intentar o conseguir que todas tengan el mismo denominador y luego ya la suma es el resultado de sumar los numeradores, análogamente la diferencia. Sería reducir a común denominador y restar los numeradores. Y para el producto y la división de números fraccionarios, pues se extiende la idea de producto y división de números enteros de una manera sencilla. De modo que para multiplicar dos fracciones, A, B y C, D, lo que se hace es multiplicar los numeradores y dividir por los denominadores. Mientras que para dividir dos fracciones, A, B entre C, D, lo que se hace es multiplicar la primera por la inversa, que es dar la vuelta, lo que es numerador se convierte en denominador y lo que es denominador en numerador de la segunda. Es decir, para dividir la fracción A, B entre la fracción C, D, lo que se hace es multiplicar A por D y dividir por B por C.
Además de las fracciones, ¿hay otras formas de representar un número racional?
Sí, una forma sencilla, no también conocida, bastante utilizada, es la forma decimal de las fracciones, la expresión decimal de las fracciones, que es una extensión de lo que estudiamos en la lección 1, cuando vimos cómo se representaba un número en un sistema de numeración en forma de sumas de potencias de 10 multiplicadas por los correspondientes números. Bueno, pues ahora las potencias de 10 también se consideran, pero se pueden con elevadas a exponentes negativos. Entonces, podemos considerar 10 elevado a menos 1, que es el número 0,1, la décima parte de la unidad, o la fracción 1 dividido por 10. Podemos considerar 10 elevado a menos 2, que es la centésima parte de la unidad, o la fracción 1 partido por 100, etcétera, la milésima parte, la diez milésima, etcétera. Bueno, pues entonces, un número fraccionario se puede expresar de forma decimal simplemente como una suma de potencias de 10. Pero elevadas a números negativos, estas potencias de 10, y multiplicadas por los correspondientes coeficientes. Por ejemplo, la fracción 4 décimos es 0,4, o 4 por 10 elevado a menos 1, o 4 por 0,1. Está con esta idea. La fracción, o sea, por ejemplo, 68 partido por 100, pues se puede escribir como 6 por 10 elevado a menos 1 más 8 por 10 elevado a menos 2. Es decir, suma, como hacíamos en los sistemas de numeración, repito, como hemos aprendido bien ya en la lección 1. Potencia de 10, en este caso con exponentes negativos, multiplicados por los números correspondientes.
¿Se puede pasar de la expresión decimal a la fraccionaria?
Sí, evidentemente es fácil, bueno, más o menos sencillo hacer todo esto, aunque seguramente es un poco complicado de explicar aquí ahora. Ahí me voy a remitir a la correspondiente pregunta del libro, que es la 232, en que conviene ir despacio con los ejemplos. Quizás un poquito más complicado de entender es el caso en que la expresión decimal es periódica, es decir, hay una serie de números que se repiten indefinidamente en la expresión de la fracción. Por ejemplo, el número 4/3, que se puede escribir como 1,3333, 1,3333 de manera periódica, que se dice, es decir, que no sé, la expresión no tiene fin. Bueno, pues para ver que esa fracción, que ese número decimal 1,3333 periodo es la fracción 4/3, pues hay que hacer un pequeño razonamiento que, ya digo, está explicado ahí en la pregunta 232 del libro y conviene familiarizarse con ella porque es una idea que conviene entender.
Hemos dicho que la representación fraccionaria, la expresión decimal, pero que hay otros modos de definir una fracción, por ejemplo, los porcentajes o las expresiones literales, pero ¿qué es un porcentaje?
Sí, en el lenguaje de la calle se habla de fracciones, a lo mejor de alguna manera más o menos inconsciente, pero se suele hablar de porcentajes, se suele hablar de, pues esto me ha rentado un 20%, me han subido el alquiler un 5%, el sueldo me lo han subido un 2%.
Que ahora mismo estamos con las hipotecas que se suben o que se bajan, no son porcentajes.
Son porcentajes. El porcentaje es un término familiar en el lenguaje cotidiano y no es ni más ni menos desde el punto de vista matemático que otro modo de llamar una fracción. Cuando decimos que algo es el 2%, lo que estamos diciendo es que es 2 dividido por 100, o con la expresión decimal que acabamos de comentar hace un minuto, pues es 0,02. Entonces, en definitiva, representa esa cantidad fraccionaria, a ese número fraccionario, que consiste en dividir la unidad en 100 partes y tomar dos de ellas, que es como hemos empezado considerando los números fraccionarios. Bueno, pues eso, 2 dividido por 100, o 0,02, a veces, en el lenguaje ordinario, se dice que es el 2%. No es ni más ni menos que otra manera equivalente, común, usual, de hablar de números fraccionarios. Y, bueno, con eso, con esa idea, pues, en fin, se da una referencia respecto de un número redondo, fácil, conocido, bueno, que tienes ha hecho con un lugar en el lenguaje cotidiano y en la vida cotidiana, que es el número 100, que nos permite pues tener una idea más aproximada de por dónde van las cosas, pero no tiene más complicación que eso.
¿Y en cuanto a las expresiones literales, qué son?
Bueno, las expresiones literales es una manera de utilizar letras que representan, en fin, cantidades. En este libro, que eso se puede referir a muchas cosas, es una de las primeras ideas, o de las ideas que vemos en este curso, digamos, de generalizar en matemáticas, de hablar de manera más o menos abstracta, que es, como hemos comentado ya en la lección anterior, o al principio del programa anterior, uno de los objetivos de este curso, introducirse en el razonamiento y en el modo de hablar abstracto. Entonces, si utilizamos también en el lenguaje corriente una expresión como esta, por cada B objetos de una cierta colección hay A que tienen una cierta cualidad, entonces nos estamos refiriendo a la fracción A partido por B. Es decir, de cada B, número de abajo, denominador, tomamos A, por cada B individuos u objetos que tienen una determinada cualidad, que están en un determinado conjunto, hay A que tiene una cierta cualidad, pues en definitiva nos estamos hablando de la fracción A partido por B. Y luego, otra expresión literal bastante frecuente en el lenguaje corriente es, por cada A objetos que tienen una cierta cualidad, hay B que no la tienen, nos estamos refiriendo a una fracción que consiste, ¿cuántos individuos hay? En total hay A que la tienen, B que no la tienen, hay A más B, eso es el total, el denominador. ¿Y cuántos la tienen? Ah, ese es el numerador. Entonces nos estamos refiriendo a la fracción A partido por A más B. Digamos, dos formas usuales del lenguaje que representan una determinada fracción. Decimos, por cada B individuos de un cierto conjunto hay A que tiene una cierta cualidad. Estamos hablando de la fracción A partido por B. Por cada A individuos de un cierto conjunto hay B que tienen una determinada cualidad, A y B que no la tienen, nos estamos refiriendo a la fracción A dividido por A más B.
¿Podemos así introducirnos con las expresiones literales al siguiente capítulo, a la siguiente lección, sí, la 3, que sí, son las ecuaciones?
Si me permites, antes de hablar de ello, quisiera recordar que hay una pregunta última en esta lección 2, que es el orden de los números racionales, que es, bueno, un concepto que también es fácil de entender, es decir, que siempre, dadas dos fracciones, siempre se puede decir cuál es más grande, si es más grande la primera, la segunda, o la segunda, la primera, eso siempre se puede decir. Y hay una manera fácil de hacerlo. Una fracción A partido por B es más grande, es mayor que la fracción C partido por D, si su diferencia es positiva, o bien si es el producto del numerador de la primera por el denominador de la segunda, menos el numerador de la primera, perdón, el numerador de la segunda por el denominador de la primera, es mayor que cero. Es decir, A partido por B es mayor que C partido por D, si A por D menos B por C es mayor que cero. Entonces, esta idea de orden, que es interesante que se contemple en el conjunto de números racionales, en el conjunto de números fraccionarios, pues hay que tenerlo claro, porque, bueno, la experiencia a veces nos enseña a los estudiantes, si le pones una fracción o si les presentas una fracción, por ejemplo, 3/7 y otra 4/9, tienen cierta dificultad en ver cuál es la cantidad más grande de las dos. No es difícil. Por ejemplo, basta reducirlas a un denominador y ver cuál es el más grande de los numeradores. Pero esta otra idea de multiplicarlas en cruz también y ver la diferencia si es positiva también sirve.
Y pues dicho esto, pasamos a las ecuaciones que además tienen algo que ver con las expresiones literales, pero ¿qué es una ecuación?
Sí, aparte, si nos fijamos hasta ahora, tanto en la lección 1 como en la lección 2, nos hemos hablado de números, hemos introducido los números y lo que hemos hecho pues ha sido las operaciones básicas con ellos, sumar, restar, multiplicar y dividir. Es decir, sabemos que si este mes cobramos 100.000 pesetas y el mes que viene cobramos 120, pues hemos cobrado los dos meses 220.000 pesetas, sabemos sumar. Incluso hemos aprendido ahora que si tenemos 5.000 pesetas para repartir el domingo entre tres niños, pues sabemos que tocan a 5.000 dividido por 3 y hemos aprendido en el cociente, en las fracciones, a saber qué cantidad de pesetas le tocan a cada niño. Pero en el lenguaje corriente, en la vida corriente, el hombre tiene problemas un poquito más complicados, un poquito más elaborados, en los que aparecen números, o sea, signos de operación como sumar, restar, multiplicar y un nuevo signo que seguramente conocemos todos, pero que aparece, digamos, en este momento en la matemática, que es el signo de igualdad. Entonces, estas relaciones entre los números, los símbolos de multiplicación y además unas letras, que vamos a denominar incógnitas, como diré ahora a continuación, pues forman, junto con el signo de igualdad, van a formar una ecuación. Vamos a poner un ejemplo de lo que estamos diciendo, de ese tipo de cuestiones que se nos plantean en la vida ordinaria, cuyo esencia nos conduce al planteamiento de una ecuación. Este ejemplo lo tenemos aquí en el principio del capítulo 3, en las unidades didácticas. Dice, si una cuenta produce un 12% de interés anual, ¿cuánto dinero debe ingresarse para obtener unos intereses anuales de 90.000 pesetas? Fijémonos, ¿cuánta literatura hay aquí en el lenguaje corriente? Hay, si una cuenta a plazo, 12% de interés anual, ¿cuánto dinero? ¿Qué es lo que hace la ecuación? Recoger la esencia de este enunciado, lo más despojarlo absolutamente de todo ropaje, de toda literalidad, e intentar buscar una expresión que responda, resuelva esa pregunta y sea lo más esquemático posible. Y la manera de hacerlo es decir, bueno, como no sabemos qué cantidad hay que ingresar, llamémosle X, el gran misterio, la gran letra, la letra mágica, la incógnita, la famosa.